Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 25 de octubre, viernes, Día Mundial del Karate.
Ganar, perder, no importa. Darás buena pelea. Ganarás respeto. Entonces nadie molestará.
El karate nació en el siglo XVI en las islas Ryukyu, lo que hoy en día es Okinawa. Allí, desde el siglo XIV, en esas islas, existía la prohibición de portar armas para evitar que las distintas tribus que la habitaban luchasen entre sí. Sin embargo, ante la necesidad de protegerse de invasiones extranjeras de algunos clanes samuráis, los nativos desarrollaron una técnica de lucha tomando como referencia el wushu chino, el judo y el kendo, a los que sumaron técnicas del aikido. La primera demostración pública de karate en el Japón fue el 25 de octubre de 1917, de ahí que todos los años en esta fecha se celebre su Día Mundial. Y hace unas semanas os contábamos el caso de Camila, una niña de 10 años, afrodescendiente, que había sido víctima de acoso racista en su colegio. Bueno, pues ahora un juzgado condena a la Comunidad de Madrid porque considera que no actuó debidamente en este caso. Enseguida os lo vamos a contar. Es viernes, así que nos toca en Buenos Días Madrid conocer a un alcalde.
Buenos días, soy Fernando Casado, alcalde de Robledo Chavela. Y en nada estaré en Onda Madrid para hablar con Eli del Valle, de mi pueblo. Hasta ahora.
Los alcaldes también son humanos. Esta es la filosofía y hoy vamos a descubrir al ser humano que hay detrás del alcalde de Robledo de Chavela. Y estamos a punto de comenzar el último fin de semana del mes de octubre, el más largo del año porque tiene una hora más.
A las 3 son las 2. A las 3 son las 2. Sí, a las 3 son las 2.
Bueno, esto se nos tiene que clavar en el cerebro. A las 3 de la madrugada del domingo serán las 2. Un año más volvemos a mover la hora. Eso siempre provoca suspicacias sobre la utilidad de andar adelantando o atrasando los relojes dependiendo de si es invierno o es verano. Hace ya algún tiempo que la Comisión Europea pidió la eliminación de estos cambios de hora. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha pedido retrasar esa medida. Aunque eso sí, los Estados miembros deben comunicar como muy tarde en abril de 2020, es decir, el próximo mes de abril, si se quedarán con el horario de verano o con el de invierno. Y esto es lo que hoy os vamos a preguntar en nuestra encuesta de todos los días. El mundo se divide en dos mitades. Si hay que elegir, ¿con cuál os quedáis? ¿Con el horario de invierno, en el que amanece antes y anochece antes, o con el de verano, en el que amanece y anochece más tarde? Ya sabéis que podéis empezar a votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, otra vez, o también a través de nuestra página web, telmadrid.es. Ahí buscáis Onda Madrid y ahí está nuestra encuesta. Luego a las 12:30, Belén Almonacid nos cuenta los resultados. Y en esta casa, en Onda Madrid y en Telemadrid, estamos para lo que quieran nuestros oyentes. Escúchame. Y eso es lo que hacemos con este programa todos los últimos viernes de cada mes. Nos traemos, por una parte, a un oyente o a un televidente que haya dejado en la oficina de atención a la audiencia de Radio Televisión Madrid alguna queja o alguna duda. Y por otra, invitamos a quien pueda responderle. Los juntamos y hacemos de árbitros entre ellos. Bueno, este viernes la queja llega por el horario de prime time en televisión, no digo más. A las 11 os lo contamos todo.
Como eres.
Pues así se llama la obra que se está representando en el Teatro Lara. Me gusta como eres. Es una comedia muy divertida que parte de una pregunta. ¿De verdad sabes lo que tus amigos piensan de ti? Oh, tremendo es esto. Dos de sus protagonistas, Pepa Rus y Juana Lumbreras, van a venir a este estudio a contarnos más cositas del argumento y también de su trabajo. ¿Y cuántas veces hemos querido hacer una receta de cocina? Hemos acudido a, en fin, estos recetarios que aparecen por ahí y nos hemos encontrado con esto.
Para una visita inesperada el viernes necesitas alcaparras de Madagascar. Yo no gasto otras. Sémola de Etiopía. Siempre tengo yo en casa 2 kilos de sémola de Etiopía por si viene una visita el viernes. Una ampollita de nitrógeno líquido. ¡Ole, ole y ole!
Bueno, pues con Marga García estas cosas no pasan. Platos fáciles y muy bien explicados en nuestra sección Cocina para Gastroamantes, que llegará como cada viernes a eso de las 12 menos cuarto. Y después llegará nuestra tertulia de mediodía y cerraremos, como siempre, la semana con la Clara Agenda Solidaria. Como nos gusta felicitar todos los días, hoy lo hacemos a Katy Perry, que cumple 35 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
En el 99 el suburbano supera por primera vez los límites de la ciudad con la prolongación de la línea 9 hasta Arganda del Rey. Ya metidos en el siglo XXI, entre 2003 y 2007, se produjo la mayor ampliación de metro de toda la historia. En 4 años, el metro creció en 80 kilómetros de red convencional y de metro ligero y 90 estaciones.
Metro de Madrid, 1919-2019. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hace unas semanas en este mismo programa, en Buenos Días Madrid, contábamos un caso de acoso escolar racista en un colegio público de Madrid. La familia denunció que su hija Camila, de 10 años, afrodescendiente, sufría bullying. Le acorralaban en los patios, se metían con su físico, con su color de piel, con su olor. Bueno, la familia de esta niña llevó el caso a los tribunales y ahora, 3 años después, la justicia les da la razón. Condena a la Comunidad de Madrid por no haber actuado correctamente en el momento de los hechos. Se deberá indemnizar a los padres, además, y suponemos que la niña en estos momentos y su familia estarán muy contentos. Petra Ferreira es la madre de la pequeña. Petra, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, a todos los oyentes. Muchas gracias.
Bueno, ¿contentos con la sentencia?
Estamos muy, muy contentos por el resarcimiento moral a nuestra hija Camila. Efectivamente, muy, muy contentos y ella también está muy, muy contenta.
Bueno, recordábamos hace no demasiado tiempo contigo cómo habían sucedido los hechos que ocurrían en el Centro Público Cardenal Herrera Oria de Madrid, de donde, por cierto, sacasteis a vuestra hija, que ya está estudiando en otro lugar. La justicia condena a la Comunidad de Madrid, pero condena también al colegio o no?
En concreto, claro, o sea, realmente condena a la Comunidad de Madrid porque es el órgano administrativo que representa y que del cual depende, ¿no?, el Colegio Público Cardenal Herrera Oria, efectivamente. Entonces, realmente la condena es también al colegio. La condena es bastante clara, tajante y estamos muy, muy contentos, muy contentos porque traslada la ineficacia. Claro. La ineficacia del colegio y que nuestra hija ha sido víctima de acoso escolar, cosa que hasta ahora, acoso escolar racista, además, cosa que hasta ahora negaba la Consejería de Educación, negaba la Comunidad de Madrid y negaba todos.
Bueno, hay que reconocer, o hay que recordar, mejor dicho, Petra, que ya nos decías tú que cuando denunciasteis los hechos ante la dirección del colegio, que es lo primero que se hace, bueno, pues desde allí se intentó relativizar un poco, ¿no?, el problema, sí, diciendo, bueno, estas son cosas de niños, aquí no es para tanto, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, y además la sentencia lo deja reflejado. La jueza confirma que efectivamente el colegio relativizó completamente ambos protocolos y fueron ineficaces, exponiendo a la niña, evidentemente, a todo el daño que sufrió.
Bueno, la condena a la Comunidad de Madrid es que os deben pagar, a vosotros como padres de Camila, 7.500 euros. ¿En concepto de qué? ¿Cómo se ha valorado esa cantidad?
Pues realmente nosotros no lo hemos hecho por la indemnización, sino por el resarcimiento moral que ello implica. Entonces, para nosotros es completamente secundario. O sea, para nosotros la victoria ha sido el reconocimiento de todo lo que han hecho, o mejor dicho, no han hecho, y el daño, el acoso escolar racista que sufrió nuestra hija. Entonces, realmente es para nosotros ha sido secundario. Es una indemnización irrisoria que no realmente para nosotros no es importante eso, sino el reconocimiento moral. Y de hecho la mayoría de los padres que emprendemos este camino realmente lo hacemos por el reconocimiento moral hacia nuestros hijos.
Claro, eso es muy importante, y es muy importante que además me imagino que esta sentencia sienta un precedente al que se pueden agarrar otras familias que a lo mejor están pasando por el mismo problema y que hasta ahora nadie le reconocía este acoso racista.
Efectivamente, nosotros cuando lanzamos, bueno, a raíz de todo esto, la campaña suspenso al racismo en redes sociales, hemos recibido muchos casos, mensajes de padres que están pasando por lo mismo y que sus hijos realmente lo que hacen es generar a sí mismos rechazo por el color de su piel, es decir, entran en una negación del color de su piel a raíz de todas las agresiones racistas que sufren en los centros educativos. nuevos. Entonces, pues esperamos que efectivamente esto siembre un precedente para todos ellos. No es la victoria solo de Camila ni nuestra, es la victoria de todos los niños víctimas de acoso y acoso escolar racista.
Claro que sí, ya nos contabas tú en su día, Petra, que Camila lo pasó muy mal, como no puede ser de otra manera, pero que sin embargo ya había conseguido, digamos, rehacerse de este tristísimo episodio, que ahora estudia en otro lugar. Ella está bien, ¿no? Sigue bien.
Efectivamente, de hecho la jueza lo deja también reflejado en la sentencia, que el daño ocasionado es incalculable realmente, el daño ocasionado a la niña es incalculable, no se puede estimar realmente, entonces son secuelas que dejan mella en ellos durante mucho tiempo, durante muy largo plazo, y que tenemos que seguir trabajando. Camila ahora está bien, es una niña fuerte que ha sabido, digamos, enfocar todo esto de la mejor manera y de forma positiva. Le queda todavía recorrido y tiempo para recuperarse, pero estamos con ella todos y esperamos que sí, que en un futuro pues todo esto, digamos, se enfoque de la mejor manera, de forma positiva para ella.
Pues Petra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, porque habéis abierto un camino, yo creo, muy importante para que otros niños no tengan que pasar por lo que pasó Camila. Como tú decías, el reconocimiento moral es lo importante, y eso yo creo que nadie duda de ello, pero luego están los 7.500 euritos, oye, que para algo para Camila llegará, seguro.
De hecho, ella cuando nosotros le contamos ayer el resultado de la sentencia, sus primeras palabras fueron: espero que ni mi hermana ni ningún otro niño tengan que pasar por lo que yo pasé. Esas fueron sus palabras, ¿no? Entonces, pues nos quedamos con eso y que la administración pues empiece a tomar medidas y a ver realmente lo que está ocurriendo en los centros educativos.
Petra Ferreira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso enorme a Camila y a sus hermanos también.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ha sido una mañana inolvidable, como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más.
Y este fin de semana el Palacio de Cibeles está de fiesta, celebra sus 100 años de vida y lo hace con la verbena del centenario. Actividades gratuitas y para todos los públicos, que lo mismo hay cuplés que DJs, o sea, aquí hay absolutamente de todo. Y todo sin olvidar la gastronomía, porque en la Galería de Cristal se va a desplegar también un gran merendero a la antigua usanza. Y claro, en este equipo cuando escuchamos gastronomía, música, fiesta, verbena, para allá que nos vamos, o mejor dicho, para allá que mandamos a Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli, que esto va a ser una auténtica fiesta, no se lo puede perder nadie, porque durante 3 días este Palacio de Cibeles se va a convertir en una auténtica verbena. Vamos a reflexionar sobre cómo hemos evolucionado también en estos últimos 100 años, a la vez que ha ido creciendo este Palacio de Cibeles. Veo aquí todas las mesas ya preparadas para este estupendo merendero que van a llenar de suculentas tapas castizas, además, la Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarias. Se va a escuchar música, vamos a ver ilustraciones, y nos acompaña la persona que lo ha preparado, Soledad Gutiérrez, que es la directora artística de Centro Centro. 3 días para disfrutar en familia, además con actividades gratuitas.
Sí, 3 días de verbena, que es un poco la idea que teníamos desde el principio, que este año ha sido el centenario del Palacio de Cibeles, se inauguró el 14 de marzo de 1919 y hemos durante todo el año organizado exposiciones, encuentros, visitas guiadas al centro, hemos trabajado con correos, con el Museo Postal. Y nos parecía que esta celebración o este aniversario, ¿no?, que es único porque nosotros como madrileños no lo vamos a volver a vivir, el segundo centenario del Palacio, necesitaba una celebración pues festiva, alegre, de encuentro, en el que pusiéramos en valor pues muchas aspectos de la cultura madrileña que también se construye alrededor y con el Palacio de Cibeles.
Me imagino que en ese año, ¿no?, cuando se construía este palacio, alrededor había hasta huertas, ¿no?
Sí, porque estas eran las huertas del Retiro. De hecho, una de las cosas más divertidas que hay es que donde estamos ahora, en el Palacio de Cibeles, que hubo mucha polémica cuando se construyó, porque suponía perder uno de los teatros más populares y más baratos que había en Madrid, y también un tobogán para adultos, que era como una especie de tobogán cerrado metálico que en la que jugaba la gente más mayor. Entonces, este palacio no nos damos cuenta, y es una de las cosas que es muy interesante, ¿no?, en eso que has comentado antes de la evolución de principios del siglo XX a estos 100 años y principios del siglo XXI. Este palacio marca el inicio de la construcción de la Gran Vía, ¿no?, que está tan cuestionada hoy en día su uso en torno a la movilidad, y es el primer momento en el que las huertas del Retiro y este espacio, que era como ya los bordes o el final de Madrid, pues empieza a reconstruir y se empieza a convertir en este Madrid moderno, en esta ciudad que estamos viviendo ahora.
Pues todo eso lo vamos a comprobar aquí. Vamos a poder degustar incluso golosinas, ¿no?, que hemos degustado cuando éramos pequeños, pero también que degustaban aquellas de personas que nacieron hace ya 100 años. Se va a escuchar música, porque en Madrid tuvo hace 100 años también lugar el primer concierto de jazz, y había que escuchar cuplé. Por eso está con nosotros hoy Laura Inclán, la verbenísima, vestida de auténtica manola, en color negro, porque es el que a ella le gusta. ¿Y qué nos has preparado tú para disfrutar estos 3 días?
Bueno, pues nada, yo obviamente voy a cantar cuplé, y para el que no sepa lo que es el cuplé, es el cabarete castizo.
¿Y por qué el cuplé? ¿Por qué elegiste esta opción?
El cuplé, me enamoré del cuplé hace muchísimos años porque descubrí que teníamos cabaret en Madrid, que a mí nadie me lo había contado, eso era una cosa francesa o un invento americano, ¿no? Entonces descubrí que teníamos unas cabareteras a las que no se les ha hecho memoria, y yo intento que la gente por lo menos las conozca.
Bueno, estará acompañada al piano por Lola Barroso, que es una maestra también excepcional de música, directora, y que estará con ella, pero tiene la gentileza esta mañana Laura, mientras se prepara, sí, y están los ensayos, de hacernos un fragmento de un cuplé que le encanta.
Sí, yo, La Regadera es un cuplé muy famoso, vuestras bisabuelas, porque yo ya soy de otra generación, pero vuestras bisabuelas o abuelas o madres se acordarán de él. ¿Queréis que lo cante?
Hombre, claro.
Sí, por favor.
Bueno, pues La Regadera dice así. La música empieza. Tengo un jardín en mi casa que es la mar de rebonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Ay, como no soy jardinera ni me gusta trabajar, por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar.
Qué bonito, y todo eso acompañado de los gestos.
Litra picarona, como suele ser en los cuplés, ¿no?
Como la cara de Laura mientras lo interpretaba. Van a disfrutar muchísimo el público, va a haber talleres para todas las familias, se va a construir un tío vivo.
Vamos a construir un tío vivo. Hemos intentado, en esa idea de recuperar, ¿no?, la esencia de la verbena, va a haber talleres familiares, y eso lo decimos porque son para niños desde los 4 años hasta adultos de 99, 100, nos encantaría que viniera algún centenario como el palacio, pero igual es más complicado. Entonces vamos a hacer talleres en los que construimos caballitos, y luego los niños van a hacer su propio carrusel girando ellos. También vamos a recuperar, por ejemplo, los planos de Leonardo Torres Quevedo para hacer un dirigible, que en el 1919 se estaban patentando los primeros aviones. Luego hay algo muy bonito de ese Madrid de principios del siglo XIX, y es que Madrid era el refugio de toda la vanguardia artística y cultural europea, al ser una ciudad que no estaba involucrada con la Primera Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, la familia Delaunay estaba viviendo en Madrid. Sonia Delaunay tenía una tienda de ropa y joyería muy cerca del palacio, y lo que vamos a hacer es un taller en el que vamos a estar trabajando con el color en los diferentes lugares del palacio, porque eso es muy importante. La verbena no es solamente en la Galería de Cristal, donde tendremos el merendero, sino que va a tomar el Palacio de Cibeles y va a ocupar los diferentes espacios del propio palacio, con conciertos en la planta quinta, conciertos en la planta cuarta. Va a ser
Y para terminar, Eli, que lo decías, buena gastronomía,
sí,
rápidamente,
señor.
En 10 segundos, ¿qué vamos a degustar? Tapas castizas.
Pues vamos a degustar albóndigas de gallina en pepitoria, ropa vieja con caldo, ensaladilla rusa, una buena tortilla de patata, siempre regado con cerveza. Yo creo que es algo que nadie se puede perder.
Y aquí están ya los tarbeneros preparando esas tapas también que proceden además de locales que también tienen en Madrid, Eli, más de 100 años. La verbena se abre a las 6 de la tarde, esto es tan solo una pincelada de lo que va a pasar, lo importante que es para todos los públicos, que es gratuito y que además vamos a recorrer el Palacio de Cibeles, centenario ya.
Bueno, fantástico, vaya planazo que tenemos. Empieza a disfrutarlo ya, aunque todavía a lo mejor te ponen a colocar cosas, Gloria.
Saca el mantón, Eli, que lo tienes.
Claro que lo tengo, vaya. No estoy yo ni nada orgullosa.
¿Tú que eres maja?
De mi mantón de maja del centenario de la Gran Vía, perdona. O sea que lo compartiré contigo, ¿vale?
De acuerdo, de acuerdo.
Un beso, Gloria. Hasta dentro de un rato.
Luego, adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 10:31 de la mañana. Yo creo que debíamos ya contar de qué va nuestra encuesta. El mundo se divide en dos mitades hoy, Belén.
Sí, la verdad que sí. Muy buenos días. Hombre, lo primero, información de servicio público y que tiene que ver... Mira, estaba yo pensando con esto de la verbena centenaria, la verbena del centenario, ahí en el Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal, que qué suerte vamos a tener. Porque, claro, es el viernes, sábado y domingo cuando son todos los festejos. Y del sábado al domingo tenemos que hacer un cambio en el reloj, así que vamos a poder disfrutar una hora más de la verbena del centenario.
Cambiar la hora.
Hay que cambiar la hora del sábado al domingo, sí que sí.
Este sábado, recuérdalo. A las 3 son las 2. Que no se te olvide, recuérdalo. A las 3 son las 2.
Te también hace la música.
Sí, 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 estamos súper musicales. Que me ha encantado a mí, Abraham Martín, cuando de repente nos ha empezado a recordar que a las 3
son las 2.
Son las 2 en la madrugada del sábado al domingo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que entramos de nuevo en el horario de invierno. Hay que cambiar el reloj. Ya sabéis que habitualmente cambiamos el reloj dos veces al año. Una por marzo, cambiamos al horario de verano y adelantamos el reloj, y otra en octubre cambiamos de nuevo el reloj, retrasamos una hora y entramos en el horario de invierno. Esto hasta ahora, porque claro, a partir del 2021, según nos dice la Unión Europea, según nos dice la Comisión Europea, ya no se volverá a cambiar la hora.
Bien.
Nos vamos a quedar con la hora
quieta
que cada país elija.
Ajá.
Y es ahí donde surge el caos, ¿vale? Porque es verdad que ellos hicieron una encuesta, ellos hicieron un sondeo, votó prácticamente todo el mundo, hubo récord de participación. España, el país que más votó y que además con un 93% llegó a decir que estaba a favor de que no se volviera a hacer un cambio de hora. Pero claro, a partir de ahí llega la cuestión en la que deja a los países elegir. Elegir si quieren quedarse con el horario de invierno o si quieren quedarse con el horario de verano. Esta decisión hay que tomarla como muy tarde, en abril de 2020.
Muy bien, tenemos unos meses.
Tenemos unos meses para pensarlo. De hecho, aquí en España tenemos una comisión de expertos, 14 expertos, que están ellos intentando llegar a la conclusión de cuál sería la mejor de las opciones. Te dicen, hombre, con el horario de verano gana la economía, porque hay más horas de luz por la tarde y entonces salimos más y nos tomamos más cañas y el turismo viene y además nos vamos más de tiendas. Pero claro, luego te dicen, oye, ¿habéis tenido en cuenta que con el horario solo de verano resulta que amanecería en algunos lugares de España a las 9:30, 10 de la mañana?
Ya, muy tarde.
¿Cómo se come esto para el trabajador normal, el trabajador de a pie, los que nos levantamos allá por las 6 de la mañana?
Pues
cuatro horas
fatal,
de nocturnidad.
Fatal.
Fatal. Bueno, la cosa está complicada, así que de momento, para echarles una mano, hemos decidido hoy que votéis a través de nuestro Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página web, www.ondamadrid.es. Sí. ¿Os gusta más el horario de verano o si os gusta más el horario de invierno. ¿Qué creéis que sería más beneficioso para nuestro país, para España? ¿El horario de verano o el horario de invierno?
Bueno, es como siempre muy fácil votar. Se entra en esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y ahí está la encuesta. Nada más abrir la cuenta, con dos botoncitos digitales. Uno lo aprieta, el de verano, el de invierno. También se puede hacer a través de nuestra página web, delmadrid.es. Ahí buscáis Onda Madrid y también os aparece la encuesta, exactamente igual. Votáis y luego a las 12:30 te vuelves Belén ya y nos cuentas el resultado.
Hay votaciones. Están inclinando claramente hacia una de las dos opciones, pero no voy a decir nada.
Sospecho yo cuál.
Porque son las 11:25 de la mañana y no vamos a ser ya tendenciosos con las encuestas para intentar llevar
muy bien
hacia un lado o hacia otro, ¿vale?
Perfecto. Hasta luego.
Cambia la hora.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 6, cerramos la jornada en primera. Sevilla-Getafe. Y en segunda división, Las Palmas-Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 10:37 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es viernes y cuando suena esta musiquita, ya saben nuestros oyentes que llega el momento de decir eso de que los alcaldes también son humanos. Y para demostrarlo, cada viernes nos traemos un alcalde y charlamos con él de su vida, de sus cosas, de su familia. En fin, no voy a decir más porque si no se me va a asustar el alcalde de hoy. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas. Nos vamos a ir hasta Robledo de Chavela.
Bien.
Situado a 63 kilómetros de la capital, en una zona a medio camino entre el área occidental de la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Gredos. Tiene más de 4.000 habitantes, una población que se llega a cuadruplicar en vacaciones y los fines de semana debido a la gran cantidad de viviendas destinadas a la segunda residencia. El origen de este término, el de Robledo, procede del latín roburretum, un nombre que pusieron los romanos a esta zona por la abundancia de este tipo de árbol, hoy en día ampliamente sustituido por los pinos y encinares. El roble no podía faltar en su escudo y la bandera que representa el municipio, que data de 1992. Es un pueblo que forma parte de lo que se ha denominado la Ruta Imperial, es decir, los distintos municipios por donde pasaba el rey Felipe II en sus desplazamientos entre el monasterio del Escorial y Madrid. Importante saber que está catalogado como zona cepa, esto es zona de especial protección de aves. Se pueden encontrar en los alrededores del municipio águilas imperiales, halcones, buitres negros, y también allí se instaló la Estación Espacial de Robledo de Chavela, de la NASA, desde la cual se monitorizó parte de la misión del Apolo 11, misión que permitió la llegada del hombre a la Luna en 1969. Pues sí, como diría Neil Armstrong, suponía un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. No sé si le gusta esto de la luna, pero tenemos aquí de cuerpo presente en la Tierra, vivito y coleando.
Fernando Casado Quijada, alcalde de Robledo de Chavela, muy buenas.
Muy buenos días,
¿qué tal,
Eli?
Fernando?
Muy bien.
Bueno, muy orgulloso de tu pueblo, porque te he visto que se te ponía una carita cuando Nieves hablaba de Robledo.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Sobre todo esto último que ha citado de la llegada del hombre a la luna. Que este año precisamente hemos hecho el 50 aniversario, en el mes de julio, el 20 de julio, y bueno, pues lo hemos celebrado con distintos eventos, distintos actos, y estamos muy orgullosos de que en Robledo pues esté una de las tres estaciones de la NASA en el mundo, en Robledo, Madrid, en España, y si por algo has conocido Robledo, pues nuestra estación de seguimiento del espacio profundo.
Pues sí, entre otras muchas cosas. Bueno, ¿es tu segundo mandato este como alcalde de Robledo?
Sí, efectivamente, es mi segunda legislatura como alcalde de mi municipio, donde nací, donde crecí y donde vivo y vive mi familia.
Bueno, ¿y qué es lo que le llevó a un director financiero del sector inmobiliario a convertirse en político?
Pues la inquietud política siempre me ha atraído a la política. De mis años más jóvenes, siempre es verdad que mis amigos me decían, oye, ¿qué haces leyendo El País, Diario 16? Me interesaba mucho la ciudad política y la historia de España.
No miraba solo las páginas de inmuebles.
No solamente miraba ni la bolsa, ni nada de esto. Entonces, y sobre todo, pues una inquietud de mejorar mi municipio y mejorar las condiciones de vida de mis vecinos, que es para lo que trabajamos, ¿no? Esa inquietud de que tengan mejores condiciones, pues educativas, transporte, sanidad, etcétera, etcétera. Lo que preocupa en realidad a la población.
Lo que pasa es que tú has dado un viraje. Tu primer mandato como alcalde lo fuiste bajo, digamos, unas siglas.
Sí.
Y en esta ocasión has cambiado.
Sí, efectivamente. Yo, mi primera legislatura pertenecía a una formación independiente. Y ahora esta segunda legislatura me presenté bajo Ciudadanos, a los cuales agradezco y doy las gracias por darme la oportunidad de estar en esta formación política. Y bueno, pues quise integrarme en esta formación, una formación de centro, liberal, una formación que yo creo que vino y viene al panorama político español, pues una especie de bisagra para corregir los desequilibrios de izquierda y derecha, y es el papel que debemos de tener actualmente en España. O sea, bueno, sobre todo mirar por los intereses de los vecinos, de los ciudadanos, que es para lo que estamos, para servirlos, y una formación de centro liberal, huyendo de los extremos, por supuesto, muy liberal, muy centrada. Y abierta a entendernos con todo el panorama, el arco parlamentario español.
Ahora que dices lo de los extremos, yo he bromeado mucho con Albert Rivera sobre el Partido de Ciudadanos y siempre le digo, es que busquéis el centro extremo, el extremo centro, que es un poco la filosofía de Ciudadanos. ¿Te costó mucho, quiero decir, dar ese salto? ¿Le diste muchas vueltas a la almohada? ¿Lo consultaste con tu mujer? No sé, oye, estoy pensando que me voy a ir con Ciudadanos.
Bueno, lo consulté sobre todo con mis compañeros de formación política, de grupo independiente, y decidimos, pues bueno, por unanimidad, integrarnos en esta gran formación política de centro, que bueno, animo a todos los electores que muestren nuestra confianza en nuestra formación para seguir adelante y aportar al panorama político español pues un aire de frescura, de formación centrada y sobre todo, como digo, huyendo a los extremos.
Bueno, esto viene a demostrar, este cambio que has dado tú de una legislatura a otra, que el alcalde, que es esto que sostengo yo prácticamente todas las semanas, tiene mucho más de gestor, de, digamos, de cercanía con el vecino que de político. Al fin y al cabo, lo que han hecho los vecinos de Robledo de Chavela es votarte a ti, independientemente de donde estés.
Sí, es verdad que, sobre todo en las poblaciones pequeñas como la mía, pues la gestión se valora más, la persona, la cercanía, se valora más que las siglas políticas. Pues es verdad que, como he dicho antes, estamos para servir a los vecinos, para defender sus intereses, por encima de siglas. Siempre, ideológicamente, pues tienes una posición, ¿no? Pero sobre todo tienen que primar los intereses de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, claro.
Claro, porque me imagino que tú sigues en el mismo despacho, más o menos igual. Seguirás gestionando Robledo de la misma manera, con las mismas ideas y con las mismas intenciones. Si tenías pensado la legislatura pasada, pues que había que mejorar tal cosa en el municipio, eso no te ha cambiado, evidentemente, seguirás con lo mismo.
Efectivamente, cada municipio pues tenemos
nuestras propias necesidades, y en el caso de Robledo, pues entre otras muchas, pues queremos mejorar el transporte, que tenemos una demanda histórica con la red de cercanías, que esperemos que en esta legislatura lo cumplamos, y muchas más cosas, ¿no? Mejorar el empleo para los jóvenes, la sanidad, la educación, pero todos esos son los problemas y lo que caracterizan a los municipios, ¿no? La cercanía y lo que preocupa de realidad a sus ciudadanos, ¿no?
Bueno, ya nos has dicho que tú naciste en Robledo de Chavela, sí. Creciste en Robledo de Chavela, pero claro, Robledo ha cambiado mucho. Hay una cosa que ha ocurrido con todas las poblaciones cercanas de esa zona en concreto de Madrid, por ejemplo, es que durante unos años recibió muchísima inmigración, gente de diferentes culturas, de diferentes lugares. Claro, en eso el Robledo no se parece en nada a aquel Robledo por el que tú jugarías dando patadas a un balón, seguramente.
Efectivamente, en prácticamente 20 años hemos duplicado la población, ¿no? Claro. Mucha de la segunda residencia se ha convertido en primera. Ya hay muchísima gente que viene a trabajar a Madrid o ciudades limítrofes a Madrid y viven en Robledo buscando también la tranquilidad, ¿no? Para lo cual tenemos que tener buenos servicios, educación, sanidad, etcétera. Pero es verdad que ha cambiado mucho como yo lo conocí cuando crecí allí en mi pueblo, ¿no?
No es lo mismo jugar en la calle cuando jugabas tú, que ahora que tienes dos hijos, que seguramente jugarán menos en la calle, más que los niños de Madrid, capital, pero menos de lo que tú hacías.
Efectivamente, bueno, aparte de las nuevas tecnologías, que también han influenciado mucho en los niños, los más jóvenes, ¿no? Yo creo que antes jugábamos más en la calle, pues ahora con las nuevas tecnologías pues también juegan mucho con las maquinitas y tal, que también está muy bien, ¿no? Esas habilidades sociales que tienen, ¿no?
¿Te tirabas por el lisadero?
Efectivamente, gracias.
Ha sido Nacho Cerezo, que conoce la zona, que me ha dicho, pregúntale si se tiraba por el lisadero.
Gracias, Eli, pues me tiraba por el lisadero y mis hijos se han tirado por el lisadero. Y las
¿pero
nuevas
qué es el lisadero, por Dios?
Pues los me paso a explicar. El lisadero es una piedra que está muy cerca del colegio, el colegio público, donde todos pues nos hemos ido una piedra mediante la que te deslizabas y bajabas. Era muy divertido, ¿no? Lo pasamos todos muy bien. De hecho, el centro cultural y deportivo pusimos el nombre del lisadero.
Del lisadero.
Muy
ahí las madres serían las que protestarían porque llegaríais con los pantalones hechos un asco, ¿no?
Los pantalones pues un poquito rotos, pero nos divertíamos muchísimo en el lisadero. Sí. También otra imagen de la infancia que tengo, que bueno, que ya se produce cada vez menos, es la de patinar en la Plaza de España. En los años 70, patinar a la Plaza de España, pues me acuerdo que echábamos agua, se congelaba todo y patinabas. Y lo pasábamos muy bien, pero patinabas a lo mejor durante 15 o un mes de invierno.
Fíjate.
Y eso ya... Eso
ha
ya
desaparecido.
Y tengo ese recuerdo de la memoria de cuando era pequeñito, con 10 años, 8 años, pasármelo genial en la calle con mis amigos patinando.
¿Eras un niño habilidoso? De estos que patinaban bien, que se subían a las alturas y no les pasaba nada.
Sobre todo, no, al contrario, era un niño travieso. Como decía mi abuela, me las encontraba todas. Me las encontraba todas y siempre venía herido, ¿no? Ahí es verdad que...
Heridas de guerra.
He tenido mala suerte, sí, una fractura, etcétera, sí.
Oye, y como alcalde, quiero decir, en el día a día eres una persona maniática, eres una persona que se relaciona con la gente que trabaja en el ayuntamiento, o eres un alcalde de los que dicen, yo soy el alcalde y fin.
No, maniático no, por supuesto, y me relaciono sí con todos los pelados municipales y con todos los vecinos. Mi puerta está abierta siempre para todos los vecinos que vayan. A lo mejor si en ese momento no puedo atenderles, les llamo por teléfono, pero yo sobre todo que en esto lo que tiene que haber es cercanía, ¿no? Cercanía y escuchar las demandas o las peticiones de nuestros ciudadanos.
Bueno, ¿qué expectación está causando en nuestro alcalde? Pedro Martín, que es nuestro colaborador en jardinería, tiene una sección que se llama Con Buena Planta, me pide que le pregunte al alcalde por unos castaños majestuosos que tenéis por allí.
Castaños no, tenemos robledales.
Ah, robledales.
Castaños,
Pedro,
hay en la localidad de Zarzalejo, próxima, muy próxima. Ahí sí que hay un castañar, pero y luego hay castañares en la zona del Tiemblo y Rozas de Puerto Real. En Robledo tenemos robledales. Pero bueno, Zarzalejo es verdad que hasta el año 1700 y pico también formó parte del señorío de Robledo, junto con Fresnedillas de la Oliva y Santa María Alameda.
Independizaron.
Sí, ahora...
Esto queda muy mal decirlo hoy en día, pero...
De las tierras de Robledo hacia 1780 aproximadamente.
Oye, los veranos tienen que ser tremendos para un alcalde cuya población de pronto se le triplica y tiene que ofrecer los mismos servicios que ofrece en invierno para un grupo de personas, que de pronto es muchísimo más amplio, ¿no?
Sí, la verdad es que los veranos son tremendos. La población, bueno, se multiplica hasta por cuatro. Tenemos mucha segunda residencia en un sitio de veraneo tradicional de la Sierra de Madrid. Y bueno, pues pero estoy encantado de trabajar en verano. Hay mucha más actividad, mucha más gente. Tenemos una gran oferta cultural, unas grandes fiestas, que también somos conocidos por nuestros grandes festejos. Y encantado de dar todos estos servicios a nuestros vecinos, a nuestros visitantes, y que cada vez vayan más.
¿Qué años tienen tus hijos?
Mis hijos tienen 24 y 23 años.
Bueno,
ya son mayores.
Tú no tienes hijos, tienes dos señores.
Están en casa todavía.
Ah, están todavía en casa.
Bueno, encantado de tenerlos, por supuesto.
Bueno, pues sí. Ya se marcharán en algún momento, seguramente. ¿Qué has hecho hoy? Por ejemplo, ¿cómo es un día tuyo normal? ¿A qué hora te ha sonado el despertador?
Pues a las 7 y cuarto de la mañana. Pues me he estado, lógicamente, aseando, desayuno tranquilamente, un café y una tostada.
¿Eres de los que te dejan la ropa preparada el día anterior o no? ¿O improvisas?
No, yo improviso. Yo lo cojo.
Ah, o sea, nadie te lo coloca, tú vas al armario y dices, hoy me apetece.
A lo mejor puedo pedir alguna opinión a María, pero María sale antes a trabajar que yo, con lo cual, alguna vez que doy un acto especial, pues sí le pido una opinión. Pero normalmente improviso y lo cojo yo, Eli, sí.
Y después... ¿Desayunas en casa o fuera?
Normalmente desayuno en casa un café y una tostada. Luego a lo mejor a media mañana, cuando el tiempo me lo permite, pues salgo a tomar algo por algún sitio del pueblo, ¿no? Pero últimamente estoy tan liado, tantas llamadas, tantas visitas, que es muy difícil, ¿no? De salir.
Bueno, una vez que has desayunado, me imagino, caminito del ayuntamiento. ¿A pie o en coche?
En coche, sí. Bueno, no vivo muy lejos, un kilómetro y medio, pero bueno, soy baguete y bajo en coche, sí.
¿Y en el ayuntamiento hasta qué hora?
Pues el ayuntamiento, normalmente tengo unos malos hábitos. Me tengo que plantear, y lo estoy tratando de hacer, irme a comer a una hora prudencial, a las 2:30, 3:00. Porque otras veces me dan las 5 o las 6 de la tarde.
Fatal.
A partir de las 3 es cuando tengo tranquilidad y puedo centrarme y puedo ver correo, ver cosas, ¿no? Y trabajar con tranquilidad. Pero es verdad que tengo que corregir estos malos hábitos de comer tan tarde. Y acabo muy tarde. Ayer, por ejemplo, acabé a las 10 de la noche.
Eso no puede ser, fatal.
Sí, bueno, pues tenía varias reuniones en Madrid, 4, 5 de la tarde y 7 de la tarde, y volví a las 10. Pero encantado, sobre todo muy ilusionado y muy contento.
¿Y los fines de semana a qué los dedicas?
Por los fines de semana, normalmente me gusta estar en casa con María y mis hijos, porque es cuando puedo verles y charlar. Pero bueno, a veces, por ejemplo, este fin de semana, mañana tenemos un torneo de pádel de amiguetes, nos juntamos como 25 amigos, luego comemos, lo pasamos genial. Eso lo hacemos a lo mejor cada 2 meses con nuestro grupo de pádel. Y el domingo nos ha invitado el pueblo limítrofe, Santa María Alameda, a un festival de folclore local, y acudiré a acompañarles.
Eso está bien, ¿no? Sí, esa buena amistad entre pueblos. Oye, tradicionalmente, ya sabes que suele haber una rivalidad normalmente enconada entre pueblos que están muy cerca.
Pero yo creo que se ha ido corrigiendo. Yo creo que hace 30, 40 años que había rivalidad entre Robledo y un pueblo limítrofe. Y cada vez se ha ido corrigiendo. Cada vez hay menos problemas de este tipo, sí.
Oye, ¿y a María la conociste en Robledo?
No, la conocí en Guadarrama, un pueblo también por
ejemplo. Sí, bueno,
sí, pues
precioso.
Es esto que sales un domingo y bueno, pues conoces una chica y justo empiezas a conocerla y te enamoras, y María es de Los Molinos, al lado. Y bueno, y nos casamos ahí en Guadarrama.
Oye, que yo vivo en Cercedilla, o sea que me conozco. ¡Anda! La zona de
mira,
maravilla.
María trabaja en Cercedilla, en el Hospital de la Fuenfría.
Ah, mira. O
sea, trabaja en Recursos Humanos. Todos los días, Robledo, Cercedilla, 40 kilómetros.
Ajá. ¿Cuántos años casados ya?
Pues 28 años.
O sea, que ya habéis hecho bodas de plata
y todo. Sí,
y ahí seguís tranquilamente.
Sí.
¿Ella está contenta de que seas alcalde o no?
Pues yo creo que sí.
¿De las que protesta y dice, demasiado lío?
Me apoya muchísimo me apoya muchísimo. No se mete nada en cuestiones políticas. La verdad es que en ese sentido es muy prudente.
Está muy bien.
Pero sí, la verdad es que me apoya muchísimo y no se mete en nada. O sea, tampoco... Es lo que yo he elegido y lo que me gusta y lo que me hace feliz y lo que tengo ilusión. La verdad es que en ese aspecto muy bien.
El día que dejes de ser alcalde, ¿volverás a tus finanzas inmobiliarias? ¿O qué es lo que tienes previsto?
Yo soy por formación graduada grado social, diploma de relaciones laborales, pues probablemente a lo mejor si vuelvo a montar un despacho y me dedico a la actividad que también me gusta, ¿no? Temas fiscales y laborales. Sí.
Pero, ¿te gustaría seguir en política? Es decir, una vez que deje, algún día a lo mejor dejas de ser alcalde, digo yo.
Sí, sí. Y, es que estamos de paso.
¿Te gustaría, no sé, ser diputado regional, ser otro?
No me lo he planteado, por supuesto. Tengo un compromiso de estos 4 años en la alcaldía de Robledo de Chavela y ya veremos a ver qué ocurre en el futuro, ¿no? Como sobre todo la ilusión es fundamental, como todo en la vida, en todas las actividades, estar ilusionado y hacerlo con ganas es lo fundamental.
Porque te dedicas full time a ser alcalde. ¿Se puede vivir con el sueldo de alcalde de Robledo?
Bueno, yo tengo una asignación de 38.000 euros brutos, son unos 2.050 netos, pues sí, bueno, sí, puedo vivir, sí. Sin grandes alegrías, pero bueno, es lo que yo he elegido.
Claro que sí.
Antes de mi actividad seguramente ganaba más, claro. Pero bueno, es lo que me gusta.
Te lo preguntaba por eso, porque normalmente los que llegáis a la política de un trabajo fuera de la política, normalmente lo hacéis con mucho sacrificio, y esto no se dice siempre.
No se valora lo suficiente, siempre está que nos forramos, que si yo gano 3.000 euros brutos, que al final son 2.050 netos, y bueno, pues hay que cambiar eso, también tenemos una dedicación exclusiva, estos son casi 24 horas, y encantado de realizar este trabajo, claro, por ilusión, por supuesto.
No, casi 24 horas no, que si te llama un vecino de pronto a las 10 de la noche, pues ahí el alcalde tiene que salir al quite, ¿no?
Y sobre todo estamos a su servicio y tenemos que estar disponibles cuando nos llamen.
Ajá. Bueno, llega Nieves Ortiz, que viene con un cuestionario de preguntas muy breves, buscando respuestas muy breves también. Vamos a ver qué es lo que se le ha ocurrido esta semana.
A ver, yo creo, por lo que me han chivado, que al alcalde le gusta la música. Vamos a ver si reconoce esta canción, así para empezar.
Don't you forget about me, es una canción de los años 80, que la verdad es que la llevo del daño constante de la cabeza, la tarareo y todo.
Sí, sí. Prueba superada, la siguiente a ver si la reconoce.
Pues es que no lo hemos dicho hasta ahora, pero es el cumpleaños de Fernando Casado. Es el cumpleaños.
Muchísimas gracias, qué alegría.
Muchas felicidades.
Oye, es curioso, pero es el segundo alcalde que coincide que en la sección cumpleaños.
Qué bien.
No, te lo queríamos agradecer porque, oye, precisamente hoy, que a lo mejor podías haber arañado un ratito más para estar con tu familia, pues te has venido.
Cuando me llamaron, oye, ¿puedes ir mañana?
Sí.
Digo, bueno, sí, es mi cumpleaños, vale, de acuerdo.
Ahí está.
Pero bueno, sí hizo un hueco, por supuesto.
Bueno, la tarta es de los que sopla velas, de número, de cómo hace usted en el cumpleaños.
No, llámame tú, por
favor. De tú. Además, con lo joven que eres.
No sé, yo creo que en los 50 sí sople velas. En los 50 hicieron una fiesta especial. Mi familia, mis amigos, sí, me hicieron una tarta más de los Beatles, muy bonita. Recuerdo el 50 cumpleaños. Fue muy emotivo, sí.
Y nos contaba el sueldo que tiene como alcalde. ¿Es de los que lleva en la cartera dinero, de tarjeta?
Soy de tarjeta, normalmente llevo algo de efectivo, tampoco mucho. Pero, sí.
¿En el despacho alguna foto de la familia?
Pues la verdad es que no soy muy detallista en ese
sector. ¿Su número favorito?
El 6.
¿Carne o pescado?
Ambas cosas.
¿Hace algún deporte?
Sí, pádel y algo de bici montaña.
¿La última película que ha visto?
Pues quiero ir a ver la de Unamuno, la de Amenábar, que tengo una, y la de Joker, que está muy de actualidad. Tengo que ir a verlas.
Son las dos que yo tengo apuntadas también.
Pero tampoco
así que
tengo tiempo, claro. A ver si puedo. Tengo un fin de semana y puedo ir. Sí.
¿Duerme con el móvil cerca o lo quita de la habitación?
No, lo tengo en la mesilla, lo tengo al lado, sí.
Si tuviese que escribir su biografía, ¿qué título le pondría?
Ay, pues no lo sé, ahora me pillas aquí un poco.
Yo, Fernando.
Pues no lo sé, me has pillado un poco así, no sé qué improvisar ahora mismo.
Bueno, y de leer más. ¿De papel papel o electrónico?
Ya más electrónico. Yo era mucho de papel, mucho de periódico, pero ya estoy suscrito a varios periódicos, ya lo veo por las noches todo en electrónico. Sí.
¿Y la última vez que has dicho te quiero?
Pues creo que esta mañana.
Ah, mira qué bien. Esta estupendo. Mañana,
sí.
Cuando alguien...
Me he dormido, porque cuando se fue María estaba adormilado. Sí.
Bueno, pero María habrá dicho felicidades.
Sí, por supuesto.
Se ha acordado,
sí,
¿no?
Se ha acordado, sí.
¿Y los chicos?
Los chicos no. Jaime salió a estudiar y Paula estaba todavía durmiendo.
Sí. Bueno, pues seguramente habrá un mensaje de felicitación en el WhatsApp o una llamada. Fernando Casado Quijada, alcalde de Robledo de Chavela, que ha sido un placer.
Para mí también.
Y nada, a pasar por Robledo de Chavela, que dice nuestro jardinero que... que hay que mirar los árboles de la zona que a lo mejor necesitan una poda.
Como habéis dicho, es zona especial de protección de aves y tenemos una gran riqueza medioambiental, un gran paisaje, y animo a todos que lo visiten junto con nuestra iglesia y nuestros dragones también que tenemos ahí en Robledo de Chavela.
Muy bien, yo no estoy para muchos trotes porque me acabo de quitar una muleta, pero me tiraré por la piedra
el
esta
lisadero, por, el
por el lisadero en cualquier momento. Sí. Fernando, un placer, muchísimas
Igualmente,
gracias.
Y muchas gracias por invitarme, buenos días.
Gracias, Nieves. Llegan las noticias. Thank you.